vivimos en el Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública.
Este programa es apto para todo público.
Zona Libre.
Were you trying to get crazy with this, eh? Don't you know I'm loco?
Buenos días, amigas y amigos de Zona Libre. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que ya estén listas y listos para una nueva emisión de este programa. Yo soy Viviana Vargas y en esta ocasión vamos a platicar sobre las situaciones que enfrentan las personas migrantes respecto a su salud. Si tienen alguna duda o comentario, vamos a estar respondiéndoles en el Facebook y en el Twitter del Consejo Nacional de Población, CONAPO. Y ahora sí, les quiero presentar a nuestra invitada de hoy. Ella es la maestra Alejandra Reyes Miranda, subdirectora de Estudios Socioeconómicos y Migración Internacional del CONAPO. Buen día, Ale, ¿cómo estás?
Hola, Viri, muy bien, muchas gracias.
Qué bueno que nos acompañas para hablar acerca de migración y salud. Antes de platicar y, perdón, de empezar como con nuestra plática, sí quisiera contextualizar a nuestras radioescuchas y pues toda esta información que vamos a estar comentando y desarrollando a lo largo de la entrevista pertenece a una publicación de la Secretaría General del CONAPO que realiza en colaboración con la Universidad de California que se llama Migración y Salud 2020. Y ahora sí vamos a platicar un poco del contenido de esta publicación y uno de los temas que se abordan ahí es el acceso a los servicios de salud de la población migrante mexicana en Estados Unidos. Quisiera que nos platicaras un poco cómo es este acceso y si es limitado o de qué manera se lleva a cabo.
Ah, bueno, pues el acceso a servicios médicos en Estados Unidos tiene la peculiaridad que es un sistema privado. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, que son que funciona a través de seguros y principalmente tienes acceso a él a través del trabajo, o bien si tienes los recursos para pagarlo constantemente, pues puedes tener un seguro médico. Entonces, bueno, para la población mexicana en Estados Unidos, que si bien pues es una migración principalmente laboral, es un tema muy, muy importante porque la mayoría de la población mexicana se ubica en ocupaciones que desgraciadamente no les dan este acceso a servicios médicos. Y bueno, por ejemplo, en 2017, para poner como un ejemplo entre los diferentes grupos poblacionales, la población nativa, solo 6.8% no contaba con acceso a servicios médicos, 9.9% de la población nativa afroamericana, comparada con más o menos 30 o 32% de la población mexicana y 20% de la población centroamericana, y comparando a otro grupo, 10% de los inmigrantes. Todos estos porcentajes que les mencioné es población que no tiene acceso a servicios médicos en Estados Unidos, no tenía en 2017. Y esto está, como te comentaba, muy, muy ligado al mercado laboral, porque pues de este depende gran parte del acceso a servicios médicos, o bien también la cuestión de documentos migratorios. La población que no cuenta con documentos, pues es muy difícil que tenga acceso a servicios médicos prolongados, porque uno de los requisitos para acceder a alguno de los seguros públicos, ¿no?, que son básicamente dos, Medicaid y Medicare, uh-huh, pues uno de los requisitos para acceder a ellos es justo tener la residencia en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, Medicare se orienta a grupos de menores ingresos y el Medicare a grupos de mayor edad. Entonces, al no tener la residencia, pues se vuelve complicado para la población que no tiene documentos acceder a un servicio médico. Y bueno, básicamente es como más o menos funciona en Estados Unidos pues el acceso a servicios. Hay algunas asociaciones, alternativas a las cuales recurre la población inmigrante que no cuenta con documentos, pero sin embargo no suelen ser a largo plazo una opción, a lo mejor para una enfermedad que necesita seguimiento o desde la detección, porque recordemos que una de las barreras también para acceder a algún tipo de servicio, pues es el idioma, ¿no? Entonces, a veces es complicado que toda la población mexicana que radica allá pueda tener e incluso describir, ¿no?, el padecimiento, los síntomas, ¿no?, de la enfermedad que pueda tener para que tenga alguna atención médica, o bien el miedo a ser detectado por las autoridades migratorias en caso de acudir a alguno de los servicios de emergencia.
Muy bien, Ale. Otro tema relacionado a la salud, pues es el que tiene que ver con la ACA, la Ley de Reforma de Salud en los Estados Unidos, y yo quisiera que nos platicaras acerca del comparativo de la población migrante mexicana en Estados Unidos antes y después de la implementación de esta ley.
Aunque sí, fíjate que esta ley es una ley de las más importantes en el tema de salud, sobre todo para la población migrante en Estados Unidos. En español, la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de la Salud Asequible, algo así. Y bueno, eso se fue promulgó en 2010. Pues bueno, propuso una reforma al sistema de salud y seguridad médica para todos los residentes permanentes en Estados Unidos. Algunas de las disposiciones entraron en vigor hasta 2014. Y bueno, básicamente lo que esta ley propuso, ¿no?, fue extender la elegibilidad de estos servicios médicos de gobierno, Medicaid, por ejemplo, en donde movieron los rangos de ingresos para lograr cubrir a una mayor cantidad de población, ¿no? Eso por un lado. Y otro, hacer canastas, por así decirlo, de seguros subsidiados entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, con tal igual de cubrir una mayor cantidad de población que los pudiera cubrir estos seguros. Entonces, con estas dos grandes, hay otras vertientes, pero bueno, estas serían como las dos grandes características de la ley. Pues bueno, la población que está en Estados Unidos, ¿no?, logró una mayor cobertura. Por ejemplo, en el caso de la población mexicana en el 2012, que no tenía acceso a servicios médicos, era aproximadamente el 54%. Y para 2020, quien tiene servicios médicos, solo estamos hablando de población mexicana, es solo 34%. Digo, sigue siendo una tercera parte muy importante que no tiene acceso a servicios médicos, pero sí vemos una reducción de 20% en menos de 6 años, ¿no? Y básicamente, en su mayoría, quienes no tienen acceso, de la población mexicana, quienes no tienen acceso a servicios médicos, son hombres, alrededor de 54%, y el resto, pues, son mujeres. Y de igual manera, quienes no tienen acceso a servicios médicos, está muy ligada al mercado laboral. Como les comentaba, es como el medio más importante para tener acceso a servicios médicos. Y mucho de ello está ligado en dónde está colocada la población mexicana en este mercado laboral y las características, ¿no?, educativas de nuestra migración México-Estados Unidos. Básicamente hablamos de población que tiene, pues, una escolaridad baja, digámoslo así. Por ejemplo, 35% tiene secundaria o menos y 39% tiene solo bachillerato. Entonces estamos hablando que más o menos más del 70% de la población en México, Estados Unidos, que trabaja en aquel país, tiene ese nivel educativo, por tal es muy difícil que acceda a puestos de trabajo en donde entre las prestaciones tenga acceso a servicios médicos regulares. Pero bueno, la ley de ACA ayudó mucho, ¿no?, a disminuir este porcentaje en alrededor de 20% en menos de 6 años.
Muy bien, Ale, pues muchas gracias. Sin duda es muy interesante la información que nos estás compartiendo. Y recuerden, amigas y amigos, está disponible en la publicación Migración y Salud. Y pues vamos a seguir hablando de este tema, pero antes haremos un pequeño corte y yo les invito a escuchar la siguiente información. Volvemos, están en Zona Libre por Rector 105.7. Regresamos del corte yo les recuerdo que si quieren volver a escuchar algún programa pasado de Zona Libre, pueden hacerlo a través de nuestro podcast. Nos encuentran en iHeartRadio, iVoox o iTunes. Ahí van a poder escuchar todos los programas que hemos hecho durante 2020 y también todos los que estamos realizando en este 2021, incluida esta emisión. Y ahora sí seguimos platicando con Alejandra Reyes, especialista del CONAPO, acerca de migración y salud. Y Ale, yo creo que un tema muy importante también para conocer cómo ha impactado a las personas migrantes es su situación respecto a la pandemia por COVID-19. ¿Podrías platicarnos un poco sobre este tema?
Claro, como bien dices, pues es un tema muy, muy importante que sigue, ¿no?, actualmente. Y bueno, que va muy ligado también al acceso a servicios médicos y al mismo tiempo al mercado laboral. Porque si bien nos faltan, la verdad es que nos faltan todavía datos para saber cómo fue la proliferación de la pandemia entre la población inmigrante mexicana específicamente, lo que sabemos un poco es que en gran medida, debido a dónde se colocan los migrantes y las mujeres y hombres migrantes en Estados Unidos que trabajan, es decir, en qué sectores y en qué ocupaciones, muchos de ellos siguieron con las actividades por ser población necesaria, ¿no?, para que siguiera la actividad económica. Entonces, hasta finales de año, ¿no?, finales de 2020, sabíamos que alrededor de 390 personas habían fallecido, población mexicana que había fallecido en Estados Unidos. Y, por ejemplo, en el pico de la pandemia incrementaron las tasas de desempleo, pasaron, por ejemplo, de 3.9% en diciembre de 2019, pasó a 6.6% en marzo de 2021 y se disparó a 17% en abril, pero se recuperó. Se ha ido recuperando poco a poco y el último dato que tenemos es alrededor de una tasa de desempleo de 9% en enero de 2021. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien afectó en el mercado laboral, ¿no?, la pandemia, en estos meses, sobre todo en abril y mayo, se ha ido recuperando constantemente. Entonces, en estos meses de mayor exposición, ¿no?, hay indicios de que, pues, obviamente hubo población que mexicana que, por desgracia, falleció en aquel país. Pero al insertarse, ¿no?, recientemente más a la economía y las tasas de desempleo han disminuido, nos habla del comportamiento del mercado laboral y de la necesidad de la mano de obra mexicana en Estados Unidos y con ello la exposición o no exposición de la población mexicana allá. Ahora, hasta un poco los datos que te comentaba que tenemos, es que la población hispana, que es donde se encuentra la población mexicana, fue aproximadamente el segundo grupo después de la población blanca no hispana en el número de población diagnosticada con COVID-19. Entonces, pues muy importante porque primero fue en cuestión, digamos, de números absolutos, el número de personas blancas no hispanas ha sido el principal grupo infectado, seguido de la hispana y en tercer lugar la afroamericana no hispana. Entonces, pero como platicamos un poco, esto refiere mucho a la exposición de las personas que trabajan, de las personas mexicanas en Estados Unidos que trabajan. Sin embargo, cuando vemos los decesos, igual en números absolutos, la población blanca no hispana ocupa el primer lugar, seguida de la afroamericana no hispana y después de la hispana. ¿Qué quiere decir? Que en segundo lugar la población hispana fue la más contagiada, ¿no?, de acuerdo a los registros administrativos, pero pasó a ser la tercera población de acuerdo a los números de deceso. Entonces, muy posiblemente, como pues nos explicamos un poco este comportamiento, es por las características de las poblaciones. Por desgracia, la población afroamericana y que vive en Estados Unidos tiene desventajas muy, muy grandes, ¿no?, y padecimientos y comorbilidades muy específicas a lo largo de la historia, ¿no? Y la población hispana, pues básicamente se encuentra en edad productiva y reproductiva, ¿no? Entonces esto podría ser una ventaja, no obstante de haberse contagiado mucho y de estar en exposición mayor, a no impactar totalmente en el número de veces. Y dentro de esa población hispana o latina, quien por desgracia perdió en mayor medida la vida, pues fueron los hombres, 63%, un poco por decir algo, esto con datos hasta diciembre de 2020, y pues el resto es 37% mujeres, y en su mayoría la tendencia era obviamente hacia edades más avanzadas, ¿no? De 60 años y más.
Muy bien, Ale, pues sin duda hay muchos temas que se relacionan a la salud de las personas migrantes, pero uno de ellos también que aborda justamente la publicación Migración y Salud, pues es la perspectiva de género y cómo podemos abonar a esta prevención de las violencias, a la garantía de los derechos humanos de las y los migrantes. Específicamente en este tema, ¿cómo lo aborda? ¿Cómo aborda la perspectiva de género la publicación Migración y Salud?
Fíjate que ha sido un esfuerzo muy, muy importante de las instituciones que han participado en la publicación ya desde hace algunos años, de justamente de inicio desagregar la información por sexo, ¿no? Que a veces esa es como la primera etapa, ¿no? Digámoslo así, para poder observar los cambios, diferencias y características de no solo de la migración, sino por ejemplo de estos aspectos de salud, ¿no? Que de entrada ya son tan diferentes entre hombres y mujeres, como el acceso a salud materna de las mujeres, por ejemplo, que viven en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Las tasas de fecundidad también en aquel país. Por ejemplo, en la última publicación de 2020 se incluyeron dos capítulos muy importantes. Sobre las experiencias de violencia de mujeres migrantes en Ciudad Juárez y El Paso. Y básicamente, bueno, fue un grupo de investigadoras quien realizó esta información con información cualitativa y veía las diferencias entre las mujeres en situación de calle en Ciudad Juárez y El Paso, y lograron como ver algunas características muy importantes entre la población centroamericana, que básicamente está a la espera en una resolución de condición de refugio en Ciudad Juárez, y aquellas mexicanas que están en El Paso, ¿no? Entonces, las autoras documentan estas diferencias, hablan de qué tipo, por desgracia, qué tipo de violencias, que son violencias muy, muy específicas para el caso de mujeres, que si lo fuera para el caso de hombres, por desgracia. Y básicamente nos narran a través de entrevistas de carácter más cualitativo cómo ocurren este tipo de violencias para estos dos grupos poblacionales en estos dos puntos fronterizos.
Muy bien, Ale, pues ya se nos ha acabado el tiempo de esta emisión, pero antes de despedirnos quisiera que nos platicaras un poco acerca de la convocatoria que se lanza para participar en esta publicación Migración y Salud 2021.
Claro, Viri. Esta publicación 2021, esta publicación en sí le tenemos mucho, mucho más que cariño, esfuerzo, trabajo y todo lo demás, se llevará a cabo únicamente con el Consejo Nacional de Población, debido básicamente a restricciones presupuestales de las instituciones que venían participando con nosotros. Pero, les platico muy rápido que las temáticas más importantes, pues buscamos conocer, o se busca conocer cuál ha sido el impacto de la pandemia en la población migrante, la salud sexual y reproductiva, la violencia, ¿no? Desde la perspectiva de salud pública, la salud mental, entre otras temáticas muy generales a las que pueden, en las que las personas interesadas, investigadores e investigadoras pueden participar. Y bueno, en la convocatoria podrán darse cuenta del proceso, ¿no? Que hay una selección de artículos a través de una dictaminación por pares de personas expertas en el tema. Y por mencionarles las fechas, una de las fechas más importantes, que la fecha límite para la recepción de artículos es el 15 de junio de este año. Y esperamos publicarla a finales de este año o bien a principios del siguiente, y la notificación de si va o no va el artículo en la publicación se llevará a cabo a mediados del mes de julio. Entonces, la verdad es que es una publicación muy dinámica que buscamos que en ese año en particular nos pueda documentar, ¿no? Porque sabemos que ya hay muchas investigaciones al respecto sobre el impacto de la pandemia principalmente.
Pues muchísimas gracias, Ale. Amigas y amigos, si quieren conocer más sobre esta publicación, visiten la página web del Consejo Nacional de Población y también les invito a visitar nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Consejo Nacional de Población y en Twitter e Instagram estamos como CONAPO-MX. Yo le agradezco a nuestra invitada por su participación. Estuvo con nosotros la maestra Alejandra Reyes Miranda, subdirectora de Estudios Socioeconómicos y Migración Internacional del CONAPO. Muchas gracias por acompañarnos, Ale.
Muchas gracias por la invitación y por el espacio.
Y también les agradezco a todas, a todos ustedes por sintonizarnos como cada sábado y agradezco a todas las personas que hacen posible este programa. Yo soy Viridiana Vargas y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Zona Libre por Rector 105.7.
Zona Libre es una producción del Consejo Nacional de Población en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.
Rector 105.